Escuchas Biologando, el podcast científico. Si quieres ayudar a la divulgación científica y de paso ver el contenido en video de nuestros episodios, puedes darte una vuelta por Buy Me a Coffee y comprarnos una deliciosa rebanada de pizza. Sin más preámbulo, los dejamos con el episodio de esta semana.
Biologantes y bienvenidos a otro episodio de su podcast científico. Yo soy Lili la bióloga y como cada viernes ustedes me acompañarán a descubrir la visión del mundo científico. Y hoy tengo casa llena. No sé cómo voy a manejar este episodio porque tengo un montón de invitados. Y pues bueno, primero les voy a pasar lista y pues no sé, ustedes dicen presente o algo así, recuerden, es como una clase virtual esto y pues de hecho vamos a hablar de clases virtuales, pero pues bueno. Y me acompañan Marina de Bióloga Marina, Mary de Miss Plaqueta, Aarón de Ojo de Biólogo, la familia Guay, Karen y Ulises de Biociencia Guay, Itzel de Ciencia para tus Genes, ya se me acabó la voz. También me acompaña Natalia de Metamorfosis Eteria, a la queridísima Salma de Salmando al Mundo, el chico Sinapsis, el friend de Eucaria, MX, y si quieren saberlo de Sinapsis, vayan a ver Biologato en Facebook de Biociencia Guay. También me acompaña Eduardo de Adéntrate a la Biología. Y por último, y no menos importante, obviamente, esperen, deje el tomo aire, me acompaña Carito Bazán de Caminando entre Biólogos. Y pues ya vieron, sí hay casa súper, súper llena en este episodio, súper especial. Un episodio que la verdad también tenía muchas ganas de platicarlo y medio lo abrí en un like con Ulises, que ahí entré de chismosa en ese like. Entonces también pueden ir a checarlo, creo que ahí está en su Instagram. Y pues, ¿qué onda, chicos? ¿Cómo están? No sé quién va a hablar primero, pero...
Prestaditos mis.
¿Hablamos al final? Todos al mismo tiempo.
¿Qué onda? ¿Qué onda?
Bien, gracias.
Hablen todos al mismo tiempo.
¿Qué onda? Saludos.
Y pues bueno, les voy a platicar un poquito así como una anécdota antes de empezar el episodio. A lo mejor todo el mundo va a decir así como que, ay, eso que no, pero pues bueno, es mi programa y yo hago lo que quiera con él.
Eso.
Sí, poder.
Esto es mero, esto.
Y pues bueno, a finales de 2019 claro, yo me encontraba... A finales de 2019 yo me encontraba en dos partes importantes de mi vida. Por un lado, me había tomado vacaciones de mi tesis de maestría y además esas vacaciones las ocupé para celebrar mi cumpleaños. Y luego de regreso a mi ranchito, pues terminé mi tesis, presenté mi examen de grado, tuve mi título de maestría. Y pues bueno, ustedes van a decir que pues a qué les importa eso, pero ya les dije, es mi programa y yo hago lo que quiera con él. Y pues bueno, o sea, bueno, el punto de esta anécdota es que casualmente yo presenté mi examen como preinicios y mediados de diciembre, y ya cuando yo tuve mi grado, pues ya estaba yo así como que la vida es súper bonita y bella y voy a viajar y voy a hacer esto. Incluso estaba planeando irme a vivir con una amiga y pues bueno, no se pudo porque al mismo tiempo, al otro lado del mundo, estaba pasando un proceso que pues iba a sacudir la vida de todas, todos y todes en este nuestro planeta y universo posiblemente. Y pues bueno, no sé en qué año estén escuchando esto, pero seguramente lo están escuchando en el 2021, si lo escuchan después. Pues este suceso es que en la ciudad de Wuhan, en China, hubo una crisis por un nuevo virus que estaba causando enfermedad y muertes lamentables. Y luego en enero de 2020 comenzamos pues a ver toda esta catástrofe ya a nivel mundial. mundial, entre nuevos virus, una posible tercera guerra mundial, y conforme los días avanzaban, el nuevo coronavirus, llamado SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19, pues llegaba a cada rincón del mundo, donde comenzó a crear pánico en todos lados. Y pues en marzo del mismo año, 2020, se decretó cuarentena, la cual no tengo la menor idea si todavía sigue o no en pie, porque pues eso ameritaba el paro de todas las actividades no necesarias o como no muy importantes, no sé cómo decirlo, pero esenciales, de actividades no esenciales. Y una de esas afectaciones que hubo fue precisamente tener clases de manera presencial, pues como ya desde hace 2 años, en teoría, porque ya vamos para 2 años, las nuevas generaciones han tenido que llevar a cabo sus carreras de esta forma, utilizando distintos recursos tecnológicos como esta plataforma que estamos usando para grabar. Y pues bueno, yo más que nada me gustaría así como que me digan su nombre completo y por qué decidieron estudiar biología.
Habiendo otras formas de suicidio más placenteras como estudiar música.
¿Cuánto tiempo es el podcast?
Claro que sí, maestra.
Ya me sentí en el inicio de clase.
Ahorita le digo,
maestra. Dale, yo ya me había presentado, creí que ya iba a cerrar la pantalla.
No, pues la verdad es que, o sea, yo quiero que pues ustedes hablen desde su experiencia, cómo están llevando realmente su carrera. A mí pues me tocó como entre esta parte, como les menciono, entre como final e inicios de la pandemia. Incluso yo no he podido como obtener mi grado en papel, o sea, mi título no lo he podido sacar por todos los estragos, ¿no? Y toda esta cuestión de que pues todo está cerrado. Entonces, ustedes háganse bolas y platíquenos.
Pues igual ya puedes decirnos como que conforme a la lista que tiene. Ajá. Y así que vayan dando los
bueno, pues la bueno, primera es Marina, entonces Marina habla primero.
Yo cenaré en lo que los escucho.
Bueno, ¿seguros? Uh-huh. Pues yo estaba haciendo mi tesis, chavos, bien triste, porque estaba en mi etapa de crisis existencial, pensando si mi tesis era buena, si valía la pena todo lo que había hecho, si dejarla, si seguir, etcétera, etcétera. Ya lo vivirán. Y entonces cuando decidí retomarla, porque yo acabé mis materias en 2019, yo estudié biología experimental, pero terminé haciendo mi tesis de trabajo de campo. Entonces ya cuando estaba retomándola, saqué una cita con uno de mis asesores para que me diera revisión, ¿no? Y eso fue en marzo. Y entonces me dijo, sí, sí puedo, si quieres vente, te hago la revisión y ya vemos qué tanto te falta. Total que, no sé si se acuerdan en qué fecha explotó todo, que cerraron todo.
Por ahí del 17 de marzo, 13.
No,
porque desde el viernes 13, oh,
no,
el viernes
13
comenzó, ¿no?
Ay, empezó mal.
Pues resulta que el lunes era puente, ¿no? Y entonces mi cita con mi asesor era el martes. Y yo dije, no puede ser posible, ya tengo mi reunión para mis revisiones y no va a haber nada. Y entonces le escribí y me dijo, pues sí, vente igual y no creo que sea tan grave. Y me dijo, vente, yo de todos modos voy a venir a recoger mis cosas a la oficina y pues ya, rápido hablamos. Total que ya después de mis revisiones resulta que no iba tan mal, que ya casi terminaba la tesis, que solo era como desidia y perder mi tiempo, pero salí como más motivada y ya. Dije, pues ya termino de escribir y como para abril ya presenté. Y ese como para abril
nunca llegó.
Se convirtió como en julio y luego en agosto y así. El punto es que como todos pues cerraron, no tenía esperanza. Las había perdido ya. Hasta agosto que entraron al nuevo semestre, porque pues yo ya no tomaba materias, ya sacaron los lineamientos para poder titularse en línea. Sí, se convirtió en 2021. Entonces pues yo dije, ya, pues ya regresando a presenciales, mando todo y ya, para presentar. Entonces en septiembre ya estaba todo listo, pero pues no se podía reservar ninguna fecha. Hasta que después dijeron que por videollamada. Y la verdad yo me sentí más cómoda porque pues no sentía la presión de tanta gente viéndome y yo ahí paradita. Pero sí fue bien raro porque Además, me tocó en diciembre, me tocó el 15 de diciembre hacer mi recepcional y luego pues todo se cruzó ese día, me falló el audio, era la primera que presentaba mi tesis por Zoom, tardé como media hora en que me pudieran escuchar, no, fue un relajo y al final pues ya presenté. Pero pues igual que Lili, todavía no sale el papelito.
Oh, F.
Porque luego se atravesaron las vacaciones y pues no pude hacer trámite. Y hasta la fecha pues todavía no llevé el título. Y hay para el 2022, yo creo.
Te entiendo completamente. Ya no lloren los demás, ya pueden.
Pero de algo bueno salió, chico, porque en redes conocí a mi asesora de tesis de maestría y ya estaba yo bien desesperanzada porque dije, pues sin título no puedo avanzar, pero la neta es que no, sí pude avanzar, entonces presenté para una maestría, no quedé, pero presenté para otra y ya, para allá vamos.
Oh, qué bonito, bien. Ay, uy, qué limitazo. Siempre me estoy golpeando. A ver, Aarón, platícanos. Platícanos tu historia. Carlaya, inserta sonido de violín aquí.
A llorar. Pues yo, lo que pasó fue que cuando inició la pandemia, a mí me pasó igual que como en los memes, ¿no? Que decían de, ¿qué le decías a tu amigo? Nos vemos el lunes. Y pasaban 2 años sin verse. Pues así yo a varios amigos les había dicho, nos vemos después del puentecho. Ajá. Y ya nunca llegó. Oh. Y pues yo, lo que pasa es que yo estaba en mi último año, ¿no? Entonces como que no me afectó mucho lo de las salidas de campo, porque en mi escuela como que las salidas de campo y prácticas de laboratorio son como que en medio de la carrera, entonces ya al final ya tienes clases como que pues nada más de teoría, ¿no? Ya no práctica, entonces como que no sí. Me afectó tanto en ese punto.
Acá en la facultad, ejemplo, acá en la facultad son 9 semestres, entonces cuando a los en noveno ya les decíamos no vengo, así porque igual, o sea, ya no iba, o sea, yo no iba en noveno, ya era así como que ay.
Sí, pues igual así yo en mis últimos semestres ya era como de que incluso no iban a la clase presencial, entonces era como que ya estaban haciendo la ausencia, ¿no?
Pero a la clase. No,
pero lo que sí me dolió es que yo estaba en un proyecto con una doctora, la doctora Celia, a la que le mando saludos, y la maestra Wendy, y pues teníamos viajes de campo, entonces por la pandemia ya se canceló y sí me gustaban esos viajes.
No.
Entonces, por ejemplo, yo estaba en mi servicio social, entonces la mitad del servicio lo tuve que hacer en línea porque todavía estaba iniciando mi servicio. Y pues, las clases virtuales, pues igual tuvimos que adaptarnos. A mí a veces me preocupaba no tanto por mí, sino por los maestros, porque ya ves que de por sí se les complica a veces prender el proyector o algo. Por ejemplo, yo tenía una clase de etnobiología. Y ajá. El profesor era un señor de, creo que 70, 80 años, no, al que una maestra tenía que ir a ayudarle a proyectar y poner la presentación porque él no sabía cómo. Entonces yo decía, chispas, imagínate, si a ese profesor se le complica eso, ¿cómo será con las clases en línea? No sé, yo me preocupaba.
Sí, yo tengo una teoría respecto a lo de los proyectores y es que conforme más grados tienes, vas olvidando cómo encender un proyector, porque me pasó en mi examen de maestría, toda la licenciatura así como que conectaba y todo, ¿no? Y en mi examen de maestría, se los juro que me tardé 15 minutos en tratar de conectar la computadora a la pantalla, porque no podía, y yo así como que, ¿qué está pasando? O sea, Dios. Entonces, he comprobado que tal vez mi teoría es cierta.
Sí, sí, es verdad. Y pues así tuve que hacer la en la pandemia. Y entonces, lamentablemente, muchos viajes de campo, incluso amigos que luego me decían, no, yo estoy aquí en tal proyecto, me invitaban, yo así como, pues no puedo. Y pues yo soy foráneo, ¿no? Entonces, estudio en Mérida, pero soy de Cancún. Entonces, por la pandemia tuve que regresar. Entonces, actualmente estoy en Cancún con mi familia.
Mira, si nos hubiéramos conocido en 2019, te hubiera visitado. Porque ahí ya fue donde celebré mis cumpleaños.
Ah, bueno. Y pues actualmente, pues estoy en mi tesis, pero igual mi tesis la quería hacer en Mérida y como pasó lo de la pandemia y me vine aquí, pues tuve que hablar con mi asesora y decirle, pues ¿sabes qué? Lo voy a pasar para acá. Pero pues ella como vive en Mérida, entonces está complicado que venga hasta acá y ella también tiene clases, entonces como que ahorita está estancada precisamente por lo de campo y todo eso. Está estancado y también mi práctica profesional porque la escuela todavía no deja que hagamos práctica presencial, solo quieren que hagamos virtual. Pero yo digo, no manches, bueno, ya hice la mitad de mi servicio virtual, quiero hacer mi práctica presencial para ganar experiencia, pero pues todavía no se puede. Entonces ahorita como que estoy en eso para, ya solo eso me falta para titularme y esas son como que las complicaciones que me ha dado la pandemia. Pero pues no, lo bueno es que hay salud.
Muy bien, 9.5. Karen.
Chale.
No puede ser.
Mi promedio.
Esta historia, 8.
7. Oye, ¿cómo supiste mi promedio?
No lo sé. Un hechicero lo hizo.
A mí no me dijo cuánto saqué.
Ah, 8.
No puede ser. Se está poniendo bien pesado la maestra. ¿Qué van a probar?
Ahora sí ya tengo miedo de exponer, ¿no?
Está peor que el biólogo más débil.
No, capaz que me demande Sebastián y cuando escuche, no sé si escucha el podcast, pero de hecho he querido, me voy a ir una tangente como siempre, la verdad es que sí he querido invitarla al mini biólogo, pero como soy así de malabrada y babosa, digo, no manches, o sea, no puedo.
Te voy a espantar.
Sí, digo, no puedo hacer eso con un niño, ¿no? O sea, no puedo ser seria, entonces.
Pero
no
quiero perturbar, dice.
Sí, trataré de invitarlo y.
No lo haga, maestra.
Espérate que sea mayor de edad.
No, que no es buena idea. No. Bueno, Karen, platícanos tú.
Ayuda.
15 minutos, contanos.
Chanclas. Bueno, pues, pues yo creo que estaba como en una situación parecida a la de muchos. Igual era como el 2020, todos teníamos como planes súper, súper maravillosos para ese año y era como que íbamos a hacer muchísimas cosas, ¿no? Porque, bueno, yo soy del 2000, entonces, igual que mis amigos, todos éramos como, vamos a cumplir 20, vamos a hacer como muchísimas cosas, ¿no? Así como, wow, boom. Y inicié mi cuarto semestre de la carrera, todavía sigo estando aquí. Iniciamos nuestro cuarto semestre y estábamos así súper emocionados, igual Luis está en la facultad ya. Estábamos súper contentos, así de que, ay, sí, es porque este semestre es como muy, muy, muy crucial en la carrera porque hay un filtro. O sea, si aprendes una materia, ahí te quedas. Entonces, todos estábamos como emocionados, nerviosos, y aparte estábamos viendo, esto ya es como más personal, estaba viendo materias que dije, wow, o sea, por esto escogí esta carrera, que es química analítica, química orgánica, o sea, como que esos dos laboratorios era como, wow, en serio estaba como en el mejor momento de mi vida, y aparte pues le estaba dando como a los deportes, o sea, estaba como haciendo muchísimas, muchísimas cosas, entonces era como un año súper, súper esperanzador. Y lo mismo que Aarón, ¿no? Estábamos un viernes bien tranquilísimos. Me acuerdo perfecto de ese viernes. Tenemos clase de estadística, pero esa maestra, no, o sea, igual, lo mismo que con los proyectores, eran su enemigo. Se tardaba de una hora que nos daba de clase, 30, 40 minutos, se los aventaba neta conectando el cañón y poniendo la presentación. Y luego que si se ponía a pasar lista y todo. O sea, todos se desesperaban muchísimo. Cada quien hacía lo que quería en esa clase. Entonces me fui con mis amigos y dijimos, vamos por un gummy boy, por un cualquier cosa, ¿no? Hay alguna chuchería. Nos íbamos a caminar por la FES, en lo que conectaba el cañón, y estábamos bien tranquis. Luego nos tocaba un laboratorio que yo adoraba muchísimo, hicimos cromatografía. Alcancé a hacer esa práctica porque muchos de mis compañeros ni siquiera alcanzaron a hacer esa práctica y estuvo súper, súper divertido, en serio. Mi compañero de laboratorio es una joya, en serio. Entonces, siempre, siempre, siempre salíamos risa, porque el laboratorio era como de 5 horas. Y pues imagínense, ¿no? O sea, 5 horas inhalando reactivos, porque para todo esto yo no soy bióloga, yo soy QFB. Entonces, siempre estábamos inhalando reactivos. No, siempre, pero... Esto se dio muy mal.
y puede sonar peor.
5 horas inhalando reactivos porque fue súper divertido, en serio. Siempre, siempre, siempre salíamos risa y risa. Siempre estábamos haciendo muchísimas cosas.
Siempre reactivos, nunca inactivas.
Con la campana.
Se daban más químicos.
Es cierto, se la creyeron.
Van a decir que somos qué, los cuesta ver.
A ver, ¿qué pasó ahí?
Las cosas como son.
Está bien, tengo que admitirlo.
Que se sepa, yo nada más quiero ya regresar al laboratorio para inhalar reactivo.
Bueno,
y es que sí, o sea,
trabajamos.
¿Mande?
No conocí esa parte de los
QFB. No, si te contáramos. Pero bueno, el chiste es que para esa práctica teníamos que hacer un buen mezcla de diluyentes. Entonces ahí teníamos en la mesa que acetato de tilo, acetona. Y como nuestras campanas de extracción no funcionan bien, o sea, todos terminábamos fumando absolutamente todo y se hacía así como toda la mezcla. Entonces imagínate, 5 horas que duraba ese laboratorio, todos salíamos ya como súper, súper viajadotes. Y hacíamos muchísimas cosas súper, súper graciosas. Igual no es con una vuelta, pero bueno, regresando a la historia, terminamos de hacer nuestra práctica y todo bien bonito y fue como que, ay sí, nos vemos el lunes y que no sé qué, todos estábamos así de, ay, disfruta mucho tu puente y y así, y de repente fue como que de, ah no, porque nosotros en la UNAM nos dijeron luego, ustedes ya no regresan. O sea, fue viernes y todavía, por ejemplo, los de la CEP y varias escuelas les dijeron, ah sí, no hay bronca, vengan estos últimos días para recoger sus cosas y todo. Pero a nosotros nos dijeron, no, ustedes ya no vengan. Y fue así como que, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿No? O sea, bueno, fue como que no nos la creíamos y era de, 2 semanitas, ¿no? Un mes máximo, ahí para mayo ya regresamos. Y fue como que, no, aparte de eso, ninguno de mis profesores hizo como el esfuerzo de contactarnos. O sea, nuestros profesores...
Pues no, yo no sé, créanme, no sé, que yo hubiera hecho lo mismo.
No sé en el caso de los demás, pero al menos en mi caso nuestros profesores nos contactaron. La primera que nos contactó fue a mediados de mayo. Fue como que, bueno chicos, pues ya tenemos que continuar, ¿no? Y de ahí en fuera no nos contactaron. O sea, por correo ya hasta junio, así como que, pues hacen un examen y ya. Pero, o sea, realmente estamos iniciando el semestre prácticamente y nos dejaron a la deriva.
Eso sí, o sea, sí, varias como personas o amigos me platicaron lo mismo, ¿no? Así como que ahí está el PDF y léelo, ¿no? Y gracias a esos profes irresponsables yo tuve el trabajo. Gracias. Sigan haciendo ese trabajo, sigan así.
No, y es que, o sea, sí estuvo muy, 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 muy feo porque ese semestre era como súper vital porque hay tantos fundamentos de lo que vas a ver más adelante. Entonces, sí puedes pasar sin saberlo, pero te la ves bastante difícil. Digo, no por nada, ya estoy aquí, voy a inscribir séptimo semestre el lunes. Pero, o sea, sí es como muy, muy, muy importante que aprendas todo eso. Te dejan a la deriva y fue como que no inventes. O sea, por eso ahorita tengo como muchísimas lagunas de fisicoquímica, de química orgánica y cosas como de no inventes. Y ya estoy en séptimo. Y también entra como una crisis existencial muy fea de qué clase de profesionistas estamos preparando con todo este sistema. Pero bueno, eso ya supongo que lo hablaremos más adelante.
Lo hablaremos un poquito más adelante, sí.
Así que pues, esa es mi anécdota.
10. Ese que sí, Ulises.
Está como todos de no sé cómo llegué hasta este semestre.
Sí, sí,
pues, avanzando.
Sí. Efectivamente.
Y aquí seguimos casi por hacer el servicio social en línea también.
Ay, qué feo.
Bueno, me toca a mí. Yo soy Ulises Carvajal. Me gusta el pan.
Sí, ya vi, apenas iba a mencionar eso, no había visto esto. Hola, Ulises tiene su nombre, Ulises Carvajal, _ ama el pan.
Sigan su página de ama el pan.
No somos Ulises.
@ amo el pan en Instagram.
Hay una foto de un bolívar.
La fanpage.
Hey.
La pumping.
Karen, no sé qué fetiches extraños tiene Ulises, pero creo que deberías mandar la terapia.
¿Te gusta el pan?
Es que ya
no
es un sueño.
Pues,
pero bueno, pues, les contaba, ¿no? Mi nombre es Ulises y soy alcohólico.
Esta es una reunión de exploradoras.
No.
Adicto al pan.
Ya, la reunión es en la sala siguiente.
Ah, disculpen.
Estos es biólogos deprimidos, no biólogos alcohólicos.
Oigan, se fundió el foco, entonces
¿Un foco?
No, se fundió en mi foco, o se apagó el foco, no lo pude volver a prender.
No manches.
Dice que se prendió como en verde ahí tu cuarto.
Sí, es la pantalla sí. Solamente. Y
se volvió estrobo.
Pues sí,
bueno,
prácticamente sí, yo todavía estoy más chiquito. Pues apenas estaba cursando mi segundo semestre de la carrera. Por lo menos entré al primero y disfruté la uni como debe, ¿no? Porque si digo, no, la nueva generación ni conoce la FES Zaragoza, ¿no? Que ahí es donde estoy estudiando, UNAM. Entonces sí me cayó así como muy pesado eso, porque venía de una experiencia nueva de entrar a la universidad, de tener mi primer práctica de campo, más que fui a buscar fósiles, entonces ya saben todos aquí cómo me encanta la paleontología.
Sí, por y eso dije, se no, quedó traumado.
La siguiente voy a buscar
hongos. ¿La paleontología? ¿Cómo va a ser? Alba. Claro que no. ¿Estás mintiendo o qué?
Y pues ya ni fui a buscar hongos, ¿no? Porque pues pandemia, cuarentena. También recuerdo mi último día, estaba en el punto, era un bar clandestino, entonces digamos que estaba con mis amigos ahí, también es igual que
Karen, sí,
me divertí mucho ingiriendo cosas.
Bebidas embriagadas.
Ya, súper felices, ¿no? Ya llegué a mi casa y de repente, ¿qué? ¿Que ya no vamos a regresar? No inventes, igual que Aaron, ¿no? Nos vemos el lunes. Y no, pues no pasó. Entonces sí fue como, tampoco no, había fue como que me bajoneé mucho. Porque yo era, en esos momentos era, bueno, soy, pero en esos momentos era más optimista, ¿no? Y dije, ay, 40 días. A mí estaba, aparte de optimista, pues bien menso, ¿no? Como 40 días. Ya que iba pasando el tiempo, dije, no, medio año, no, un año. No, entonces como de, ah. Y pues aclimatarme, si se puede llamar de esa manera, al las clases online, no me costó tanto. No fue tan complicado. Pues justamente gracias a la pandemia, pude descubrir todo este mundo de redes sociales, todo lo de Google, que Gmail, cómo moverle acá. Me volví niño de los plumones, entonces hacía mis apuntes. Y me la pasaba súper, ¿no? Porque dije, hijo, aquí me dan las clases, las puedo grabar y luego la paso a Ponte Bonito, ¿no? Que en presencial tengo que hacer artes ahí rapidísimo. Pero ya después de que no se arreglaba las cosas fue cuando ya mi salud mental fue cayendo, me empecé a aburrir, porque tampoco soy tan social. De hecho, era muy, muy penoso, ¿no? Entonces, el hecho de aislarme fue que de querer esa, de tener esa necesidad de, ay, mis amigos, ay, por ejemplo, Karen, ¿no? Porque también no la podía ir a ver. Vivimos casi al otro lado de la ciudad.
Cuéntame,
¿no? Y incluso también luego de ver a mis abuelitos, a mis primos, básicamente a todos, ¿no? Amigos, Karen, mis primos, mis abuelos, ¿no? Que en un tiempo, por lo mismo que dijeron, que no podíamos ir a ver a las
ahí personas. Ahí está mi hermano, como siempre.
No soy fantasma.
Pues también fue como de, híjole. Y ya fue con el paso del tiempo que empecé a caerme. Y igual le dejé de hablar a mis amigos, como que me aislé un poco. Pero pues al final, para no terminar así como una historia súper mala, sí sigo deprimido por no tener esas prácticas de campo. Pero pues platicando justamente con Eduardo, que está aquí, que también es de la carrera, dice, no, en un futuro, si es que en medio año o en uno regreso, que hay 3 salidas de campo por semestre. Y dije, ah, bueno, ya es algo. Pero pues siento que aquí lo más importante, 2 cosas, ¿no? Que crecí como persona y que nace y crece, se origina, pues la página Biociencia Wild justamente en la pandemia. Y como tercer punto, estoy hablando aquí con personas tan, tan preciosas.
Oh.
Si no hubiera sido por eso, quizá no estuviera aquí, ¿sabes? Entonces sí, me arrastró completito como a mediados de la pandemia, como hace medio año, pero pues ahorita ya vamos para arriba otra vez, ¿no? Y pues con lo mismo frente a los de niña, a la escuela, pues ya es como de, esto fue lo que nos tocó, ¿no? Hay que hacer lo mejor de esto.
Muy bien. Qué bonita historia.
Bueno, ahora sí cuenta la historia de cómo tú y Karen se conocieron.
Y por favor, para eso venimos. Eso
no
venimos.
No venía por otras cosas, yo nada más venía por eso.
Tú me dijiste que la pandemia no les permitió estar juntos ahí.
Ya nos
expusiste. Eso no fue la pandemia.
No, fue Biologando. Antes.
En el próximo episodio de Biologando, Ulises y Karen, una historia de amor.
Amor en pandemia.
Biólogos enamorados. Bioquímicos.
Para el próximo lo titulas Crushes y ya invitas a tu crush.
Ajá.
Ah, amor en tiempos
inteligente,
de pandemia.
¿No?
Amor en tiempos de pandemia, como dijo Aarón.
Muy bien.
Amor científico.
No, voy a cortar esa parte, adiós.
Te la voltearon.
Dice Lili, salgas que estás.
¿Sí? No voy a editar eso.
Sí, Carla, ya edítalo. Tú no hagas
no lo edites, Carla, ya.
Carla tiene que saber esto. Y el mundo tiene que saberlo.
Pues todos tenemos un crush en esta vida, un crush.
Confirmo.
Así es.
O muchos, quién sabe.
¿Quién sabe?
¿Quién sabe?
Ya, bueno, señorita.
Mira, yo sí tengo muchos.
Es Lisa casualista.
Me gusta.
Tal vez yo no sea cruce. Tal vez yo no sea cruce de nadie. Pues sí,
algunos tenemos varios.
Bueno, sigue Itzel, pero miren, les voy a platicar algo que llevamos 40 minutos hablando de eso, entonces, no es que no los quiera escuchar, pero si no si seguimos así, creo que el episodio va a ser como de 5 horas, entonces, vamos a hacer lo siguiente, les voy a plantear unos puntos y pues los discutimos, ¿no? Entonces, pero primero yo les voy a platicar una historia llamada Lili, primer semestre de biología, dengue hemorragia. Pues miren, es que, o sea...
Un título de inicio, ya me atrapó como espectador.
Curiosamente, o sea, cuando yo entré a la... O sea, para empezar, cuando yo iba a entrar a la universidad, allá en 2019, me tocó esta parte de la pandemia de la influenza H1N1. Entonces, o sea, no fue tan caótico como ahora con COVID, pero sí pasó como esta parte en que como que medio quisieron hacer esto de la sana distancia, por así decirlo, porque sí como que iba, no dejaban como tanta gente aglomerada en los exámenes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, o sea, no fue así como que tan como ahora lo estamos viviendo. Entonces, pues yo presenté mi examen, me quedé y todo. Y ya, a mitad de la carrera, pues me dio dengue hemorrágico. Entonces, curiosamente, cuando me dio el dengue, pues como todavía estaba esta parte de la pandemia, de la influenza, a mí me diagnosticaron influenza, ese doctor me diagnosticó influenza, entonces pues me aislaron y me pusieron en cuarentena y yo mi semestre a partir de la mitad lo llevé como en casa, o sea, no fue de forma virtual, porque créanme que esto de clases virtuales es reciente y acaba de comenzar por esto del COVID, entonces a mí solamente me mandaban así como trabajos para hacerlos en casa y ya yo los mandaba por correo, ¿no? Y yo no terminé mi semestre presencial, o sea, porque pues yo estaba entre la vida y la muerte con el dengue y pues al igual que ustedes, o sea, tal vez no es como la misma afectación, pero es similar, ¿no? Entonces como que yo entiendo un poquito esta parte de ustedes, de la frustración de no estar como presente en una clase, porque es difícil, o sea, para empezar es difícil entender un tema que puede ser como muy nuevo para ti de forma presencial. Y ahora, hacerlo de esta forma, tanto virtual o no presencial, es mucho más complicado porque no tienes como esa parte de asesoramiento, ¿no? O sea, como lo que comentaba Karen, de que no hay alguien con el que puedas hablar físicamente y decirle, no lo entiendo, explícame, y ya pues tú vas viendo todo el procedimiento, la metodología, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que pasé mi semestre solamente por lástima, porque yo me la pasé hospitalizada por toda la pérdida de sangre que tuve por las hemorragias. Los que nos conozcan o sepan de qué trata el dengue, hay dos tipos de dengues, como el dengue y el dengue hemorrágico. Entonces, el dengue hemorrágico pues sí es grave, yo sobreviví, no sé cómo, pero te dan constantemente hemorragias. A mí me sangraban mis ojos, mi nariz, mi boca, me salían moretones en todo mi cuerpo, entonces me tuvieron que hacer transfusiones, me tuvieron que hacer un montón de cosas, yo pues estuve hospitalizada. Entonces pasé mi semestre por lástima y lo pasé de esa forma, ¿no? Así como en casa. Y es al punto al que quiero llegar, ¿no? Es como bien, bien raro el tener que llevar una carrera de forma virtual, porque algo que yo le comenté a Ulises en el live que tuvimos es de que a mí se me hace muy importante la parte práctica en cualquier carrera, no solamente en biología. O sea, por ejemplo, Karen, y que es UFB, pues esta parte de la práctica es súper importante. Igual los chicos de medicina también es como súper importante esta parte práctica, ¿no? O sea, imagínate, o sea, mi pregunta es, ¿cómo preparas a un profesional que va a salir al mundo con una pantalla? O sea, es imposible. Y yo creo que ustedes deberían levantarse, quemar las escuelas. Pero o sea, hacerlo
de... Está chistando. ¿Qué pasó?
Bandera roja aquí, comunista.
Comienza la anarquía.
No, entonces, o sea, yo sí considero esta parte de que ustedes, sí tienen como bien difícil esta parte de la carrera, o sea, y... O sea, porque yo lo viví de esa forma, a lo mejor no tuve toda mi carrera así, pero sí mi mitad de semestre fue como bien complicado. Ya cuando entré yo al segundo semestre, había cosas que eran como materias que se relacionaban al primer semestre y yo así como que, ¿qué pedo, no? O sea, no sé eso. Y pues mírenme, terminé en un podcast. Y pues ese es el punto, o sea, el punto principal de por qué quise hacer este episodio es como que se desahoguen, cuenten sus penas y también, o sea, la importancia de cómo llevar su carrera, ¿no? O sea, cuál es como la experiencia que ustedes están teniendo, realmente están satisfechos de estar estudiando en estos tiempos. Chan, 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 chan.
Nos aventamos como 5 horas, yo creo.
Sí. Buena pregunta.
No sé quién quiera contestar. Efren.
Que te la respondan los que no han pasado.
Sí, ¿no? Los que no pasaron.
Ah, entonces, sí.
Efren.
A ver, yo.
Sí. ¿Puedo contar?
Ah, bueno, no.
Desde mi experiencia, creo que soy la más joven de aquí, si no me equivoco. Yo inclusive salí la prepa en lunes, entonces imagínense, yo tuve las últimas semanas del último semestre de preparatoria en línea. O sea, no tuve ni fiesta de graduación ni nada de esas cosas que un preparatoriano se supone tendría que hacer, ponerse hasta las manitas. No pude. Entonces entré a la carrera también de manera virtual y, por lo que se pueden imaginar, nunca he tocado campo, nunca he tocado laboratorio, nunca, y aparte soy foránea, entonces está más peladita. Porque pues soy de la poderosa Universidad de Guadalajara, yo soy de Michoacán. Es muy largo el tramo en el que yo tendría que viajar para poder ir a hacer una sola práctica o a cualquier una actividad que estén haciendo en grupo, porque la Universidad de Guadalajara sí está manejando ese tipo de prácticas, pero de manera como muy separada, muy aislada. ¿Y qué les puedo decir? Yo sinceramente creo que tuve un duelo con las clases en línea, porque fue como ese problema de, para empezar, no puedo conocer a nadie, sigo sin conocer a nadie de mi grupo, no, o sea, no tengo relación presencial con la gente. Entonces, es un problema, pero sinceramente creo que personalmente le he sacado bastante provecho. O sea, he tratado de usar un montón de plataformas, un montón de apps, un montón de cosas para que mi conocimiento sí se quede, porque está muy pelada que iniciando la carrera, pues ni siquiera esté como ahí, sino que esté en línea. Entonces, creo que sí se le puede llegar a sacar provecho, pero es ya más bien de ti.
Ajá, sí, claro. De hecho, cuando yo entré a la carrera, uno de los profes nos mencionaba mucho esta frase, y creo que esta frase se me quedó toda la vida, se me va a quedar toda la vida, porque creo que sí tiene como cierta razón. Y él nos decía que solamente se aprendía biología haciendo biología, ¿no? Y, o sea, es así como que en estos tiempos, ¿cómo haces la biología si no puedes ir a campo, si no puedes colectar, si no puedes tener esa parte de como... Voy a sonar súper hippie, de conectarte con los organismos, de colectar, de saber cómo manejarlos. O sea, es como bien difícil, ¿no? O sea, y no, ojo, no es como que los desacredite, pero para mí es como bien fundamental, súper fundamental esto en un biólogo. Entonces, yo siento que las nuevas generaciones de biólogo van a tener tanto dificultades para llevar a cabo el trabajo en campo, o sea, o laboratorio, cualquiera de las dos partes. Y tercero, va a estar súper complicado para ustedes esta parte de encontrar trabajo. ¿no? También, porque, o sea, yo siento que las empresas van a llegar en ese punto. O sea, de por sí que es bien difícil encontrar trabajo de biólogo. Y ahora decir, bueno, soy biólogo, pero soy biólogo graduado de Zoom, pues, o sea, una empresa te va a decir, pues no, o sea, no sabes hacer nada, ¿no? Entre comillas, ¿verdad? Les digo, no es que los desacredite, pero sí veo como está, o sea, ya lo veo así, digo, no, o sea, yo creo que aquí el punto es de que, no sé, debió hacerse algo como separar los grupos o buscar una forma en la que ustedes tuvieran la formación completa. Y eso me da coraje y voy a ir a quemar las escuelas.
Pues que yo creo que sí habría manera, ¿no? O sea, es como medio absurdo que quieran ahorita que regresen los niños que pues no saben cómo controlarse, y los adultos o los universitarios que yo creo que sí podrían tener unas mejores medidas, que no hayan regresado y que no estén todavía vacunados todos, es como muy absurdo, no tiene sentido.
Sí, también para mí no tiene caso, incluso, o sea, por ejemplo, aquí en la facultad lo que van a hacer es de que las clases van a seguir así en Zoom, pero las prácticas sí ya van a ser como presenciales, no sé si en sus universidades vayan a ser así, pero, o sea, también es así como que no.
Pues, de hecho, en el Politécnico, bueno, yo estoy estudiando en la de Ciencias Biológicas y también tengo la misma situación que Natalia y tampoco he ido a campo. Entonces, pues también con lo de las prácticas de laboratorio, pues ha sido muy complejo, ¿no? Pero pues estuvieron apenas diciéndonos que probablemente el siguiente semestre sea híbrido, o si no, ya no creo, la verdad. Pero pues esperemos que al menos sí se pueda de alguna manera recuperar esas prácticas, porque, bueno, yo también lo veo en la manera de que tal vez no tengamos la misma oportunidad de hacerlo en este tiempo. Sin embargo, siento que, por ejemplo, tener como esos conocimientos, o tal vez también tener ese tipo de contacto con las personas, como por ejemplo con ustedes, podría ser de que no, pues tal vez mis compañeros puedan enseñarme a ir a campo o cosas así. Entonces, yo creo que también sí es triste. Sin embargo, pues en algún momento todos los biólogos tienen que enfrentar esa parte, ¿no? Porque como dicen ustedes, es fundamental para que nos desarrollemos bien, tanto en el ambiente laboral como personal, porque pues si no, pues qué triste, ¿no? Pero sí, siempre hay un modo de hacerlo y también es muy importante que nos cuidemos.
Yo les doy clases de micología.
Va. Sí. Amo los hongos.
Ojalá.
De hecho, el otro semestre se supone que nosotros iríamos a campo porque tenemos micología. Entonces sería práctica de hongos y, ay no, qué triste. Ya me perdí como 5 prácticas de campo, entonces, ay. Sí, pero pues alguna vez tendré que hacer esas prácticas, entonces.
Como teníamos ese sentimiento de incertidumbre y como de preocupación, y aparte como el contacto con las pantallas, todo nos hacía dormir menos.
Sí, yo les digo que yo era a las 4 o 5 de la mañana y así, o sea, completamente no dormía nada. Me la pasaba hablando por teléfono y así surgió biologando.
Qué hermosa historia.
Era la que mandaba audios largos y le decían, ya es tu podcast.
Ya, sube a tu podcast. No, la verdad es que, o sea, en ese entonces tenía una amiga, porque ya no es mi amiga, pero ella comenzaba así como a preguntarme cosas, porque empezaba a ver como documentales y cosas así, ¿no? Entonces me preguntaba así como que, oye, ¿es posible que el virus pase esto? Así, ¿no? Porque lo vi en el documental, pero... Y ya, pues yo le explicaba y todo, y pues así me la llevaba, y pues de ahí se me ocurrió así hacer un podcast. Dije, ¿por qué no? Y pues bueno, no sé si falta alguien. Dice Ulises que está cenando. Muy bien, provechito, Ulises. Creo que no nos escucha.
Creo que faltaba yo.
No sé quién falta.
Creo que falta yo.
Creo que ya es un...
Y somos todos, ¿no?
Sí, somos todos. Ajá. Ok. Lo que comentaba Carito es así como, pues sí, esta parte, ¿no? De la práctica, ¿no? Pues no, o sea, no sé, es como, no quiero decir que me da tristeza, pero sí me da así como una sensación muy frustrante, ¿no? Y creo que también, para los... ya biólogos, maestros, doctores, millennials como yo, que queremos entrar en la chaviza. Nada, no se crean. O sea, como que sí es importante que también como entre esta parte de nosotros, de generaciones más grandes. ¡Ay, qué horror!
Se dijo vieja a sí misma.
Y lo peor es que se llevó a alguno de nosotros consigo. ¿Sí?
Chale. Ni modo, ni modo. Sí, no, pero... Ya lo... Pero creo que sí es como importante, ¿no? Esta parte de relacionarte con pues, gente que ya cursó la carrera, ¿no? O sea, gente que sabe y puede que no sabe, no lo sé. Pero sí esa parte de enseñar, ¿no? Porque lamentablemente, como mencionó Karen, pues no todos los profes están como a esta disposición, ¿no? Porque muchos, pues sí vieron como la situación así de... ustedes háganlo y como se pueda y lee el PDF, ¿no? Ahora sí, como el meme. Incluso, yo, por ejemplo, mi maestría, yo la llevaba de forma híbrida. O sea, yo tenía clases y también usaba una plataforma de la facultad. Pero yo sí era así como que bien en jaque con los profes, ¿no? Y yo iba a las asesorías y estaba así como que, ¿y por qué esto? ¿Y por qué no así? Entonces, o sea, esa parte de no tener como el contacto con tu profe, no tener el contacto de tus compañeros, por ejemplo, lo que mencionaba Natalia, que ni siquiera conoce a nadie de su grupo, no sabe cómo son. Y esta parte es como, uno, o sea, es súper normal que estén deprimidos, obviamente, y, o sea, yo me deprimo con solo saber la situación que se vive. Y dos, también da pie a cómo, ay, bueno, soy bien grillera, a cómo la academia no sabe llevar una crisis. O sea, la academia no está preparada para nuevas plataformas, no está abierta para nuevas tecnologías. Los maestros son maestros de vieja escuela, incluso a mí me tocó un maestro de vieja escuela y curiosamente fue mi mentor en la micología, pero, o sea, esa parte de la academia también está muy mal, o sea, está definitivamente mal y es como, tienen ellos, o sea, como universidades y como academia, tienen que ver por sus futuros profesionales, porque al final de cuentas, lo que abre de una facultad o de una escuela o escuela superior, pues son los profesionales que forman, ¿no?
Sí, de hecho, ahorita lo que mencionas es cierto porque, por ejemplo, cuando inició la pandemia, muchos amigos decíamos, ahora todo va a ser virtual, si de por sí la plataforma de la escuela fallaba un montón, no estaba actualizada... no te respondía, el servicio escolar no te respondía ni por llamada, o sea, y decía, ¿cómo lo vamos a hacer? O igual como ahora, ¿no? Está lo de presencial, que dicen, no, es que ahora las escuelas vamos a poner tapetes. Yo, en mi escuela ni había jabón en el baño, o sea, ¿cómo diablos van a poner?
Confirmo.
Es cierto, muy cierto. Igual no sé si entré como mucho a tema, pero me recuerdo que al menos, ahí ya estoy hablando, perdón, que en mi... En la UAP estábamos como muy lastimados emocionalmente porque salíamos del paro. El paro de la UAP salió por el asesinato de 3 estudiantes. Sí. Entonces estábamos en un momento, al menos los que estábamos como muy metidos en ese asunto de oigan, vamos a ir a esto y lo otro. Estábamos como muy, oigan, pues ¿cómo quieren que regresemos a clase, no? O sea, y luego cuando regresamos a clases después del paro, pues estábamos todos como de bueno, vamos a tratar a seguir luchando por esta situación y después, una semana después, pues se viene la pandemia, ¿no? Entonces, para nosotros, pues sí fue, al menos para mí fue muy difícil recuperarme de esa situación, como de, es que ya no puedo hacer nada por mis compañeros que ya no están acá, ¿no? Ya no puedo moverme, ya no puedo ir, ya no puedo ir a gritar. Y hasta la fecha, pues me sigue doliendo, ¿no? Esa situación que sigue en stand-by. Hasta la fecha, para mí es recurrente decir como de, ahorita que pase la pandemia para poder seguir con este proceso. Los maestros también son muy, a veces, no tan empáticos en esta situación, porque cuando era el paro era como, pues tenemos que seguir. Y sí, sí tenemos que seguir, pero... también hay que entender que las situaciones nos rebasan, ¿no? Y pues sí, entonces creo que sí, fue muy difícil avanzar de esa situación para entrar a otra, donde había sí, más muertes.
Es que como dice Ame, pues nunca nos imaginamos que todo esto iba a ocurrir, o sea, nunca imaginamos que las consecuencias que iba a llevar toda esta situación, lo escuchábamos o lo veíamos por noticias en internet, pero nunca imaginamos que fuera a ser tanto tiempo. Y que, bueno, tal vez hace unos meses que pensábamos que ya se iba normalizando todo esto, o que ya tal vez con todo esto de las vacunas podría ser como que una solución ya más próxima, y de repente te llegan varias, bueno, muchas variantes, y sigues con ese miedo de, bueno, si ya estoy, tal vez tengo una primera dosis y todavía me puedo, no sé, infectar y ponerme un poco mal, como que nos lleva a un punto en el que ya no sabemos estar fuera de la crisis. A mí me pasa porque, pues, yo entré apenas a la maestría, justo cuando iba, ya se había detonado todo esto, fue hace un año precisamente. Entonces, mi idea era de estar en maestría, estar trabajando en laboratorio y obviamente dedicarme un poquito más a todas las cuestiones prácticas. De hecho, hasta traté de elegir un tema que fuera como que muy práctico para que no tuviera yo, pues, tantas cuestiones. Obvio que lo que tenemos que hacer de redacción, pues, siempre va a estar, ¿no? Pero que tal vez eso se me facilitara un poquito más, porque al hacerlo práctico ya sé cómo explicarlo, ya sé cómo redactarlo. Y, pues, en mi caso fue de un momento a otro, ¿sabes qué? Ya no va a ser esto, te lo vamos a cambiar, tu plan de estudios va a cambiar. Y, de hecho, hasta el momento todavía estoy en duda de saber si voy a continuar con el mismo proyecto o voy a tener que hacerle una variable para que pueda terminarlo a tiempo o para que tal vez los resultados puedan ser, pues, bastante, o puedan ser significativos, más que nada. Pero ahora que escucho, por ejemplo, las experiencias de Nat y de Caro, la verdad sí me pongo a pensar en cómo nos va a afectar a todos, ya sea en el rango en el que estemos, el hecho de la falta de práctica, de la falta de comunicación inclusive con nuestros propios compañeros, porque, bueno, a mí me pasó cuando yo estaba en la licenciatura, yo recordaba mucho lo de las prácticas porque obviamente lo ves, lo sientes, ya estás ahí, ya estás viendo al organismo, ya estás viendo todo lo que en los libros te lo detallan, ya lo aprendes, y yo siempre he dicho que, pues, es mejor aprender viendo y practicando las cosas, ¿no? Entonces, creo que sí estamos como que en una fase un poquito a depresiva. Esperemos que esto ya no dure tanto así, porque la verdad, pues, tampoco nos podemos estar refugiando todo el tiempo en que, ay, es que estamos mal por la pandemia y todo eso, ¿no? Tal vez sí tendríamos que ponernos, como dicen ustedes, ¿no?, de nuestros pantaloncitos y decir, ¿sabes qué? Pues, si vemos que nuestra universidad no nos los está dando, pues exigirlo, porque al final de cuentas es lo que nosotros vamos a hacer en un futuro tal vez ya no tan lejano, tal vez ya a la vuelta de la esquina. Entonces, pues, ojalá y que entre nosotros mismos, digo, algo bueno sale de todas estas situaciones. Y, pues, yo la verdad nunca me imaginé que muchas personas tuvieran esa misma idea que, pues, compartimos todos, ¿no? De querer aprender, de querer, aún sin ser expertos, pues, dar a conocer un poquito de lo que has aprendido a lo largo. Y, pues, creo que podemos apoyarnos de eso. Por ejemplo, si tengo prácticas que no pude realizar, pues preguntarle a alguien, oye, ¿tú cómo le hiciste en esto? Y tal vez, no sé, tener algún documento o fotos. Ya sé que no es lo mismo, pero, pues, bueno, por algo podemos empezarle y, pues, ojalá que podamos apoyarnos así todos, ¿no? Estaría bastante cool.
Ah, yo quería preguntarles algo. Sí, para presidente. No, yo quería preguntarles algo porque yo no tuve muchas clases en la pandemia, pero sí vi a mi hermana sufrir demasiado, y algo que ella siempre me decía era que como que al principio de la pandemia le cargaron la mano muy feo, así de que mucha, mucha tarea, ¿no? Y, pues, o sea, como que los profes eran así como de, ah, pues X, tienen tiempo, ¿no? Ya están en su casa, y, pues, no les dejaban tiempo para su vida. Entonces, se la pasaba haciendo tarea, literal, estuve con ella como 6 meses iniciando la pandemia, y todo el día se la pasaba haciendo tareas, o sea, incluso los fines de semana era muy feo, pero, pues, no sé ustedes qué tal vieron eso.
De hecho, eso que mencionas, es que yo siento que en la pandemia como que hubieron dos tipos de profesores, los que eran como que muy empáticos, como que hubieron profesores que decían, sí, está bien, yo entiendo, pasan por esto, no se preocupen, lo puedes enviar cuando puedas, shalala, el internet, no quiero prender la cámara. Pero hubo el otro tipo de profesores que como que no eran empáticos, como que el típico, nosotros pasamos por tiempos peores, están en su casa, tienen internet, lo tienen todo cerca, o la situación de las maestras que salieron en internet, ¿no? Que se encabronaban porque no prendían la pantalla al grado de exagerar y que las funaban. Entonces, yo siento que hubo esos dos tipos de profesores.
100%, siempre hubo esos docentes. En todos, creo que todos los tuvimos. Y todavía los tenemos los que seguimos estudiando.
Ay, bueno, sí. Se hicieron virales, sí.
Sí, de hecho.
Ay, sí, ya vieron a la Veracruz, ¿no? Qué triste, qué pena.
como, ay, qué bueno que tengo no tan malos profesores. Tan.
De hecho, lo que me pasó, porque yo cuando terminé la vocacional, creo que eso fue como, fue buena suerte, por así decirlo. Pero en mi caso yo no tuve tantas clases al final, porque ya estaba en sexto semestre. Entonces ahí estaba con lo del proyecto de titulación. Como yo estaba en una de físico-matemático, ¡ay no, qué feo! Pues teníamos que hacer un proyecto, ¿no?, de titulación para el técnico y cosas así. Pero íbamos a hacer un go-kart, pero al final ya no hicimos nada. Entonces, pues fue como de esos maestros que dicen, ¡ay, bueno, ya, ten tu calificación porque eres de sexto!, ¿no? Y ya. Pero, por ejemplo, cuando entré a la universidad, no sé, fue muy desalentador porque en particular en una materia la reprobé. Bueno, en realidad reprobamos todos mis compañeros y pues estuvo muy feo porque en una ocasión yo quise hablar con el maestro y así como dicen ustedes, no era nada empático, nada, nada empático porque hasta no me dejó continuar. Me empezó a decir, es que es su problema, yo ya les dije, yo ya les mandé el PDF. Y fue así como, ¡ay! Y pues apenas pasé esa materia. Entonces, también es muy triste ver cómo hay algunas personas que son así de egocéntricas. Porque, pues al final de cuentas, nos tienen que enseñar. Y no es porque nosotros les estemos obligando a que nos enseñen. Es porque, pues los docentes son para ello. Y yo creo que... En esa parte también hay varias personas que son muy buenas, varios maestros. De hecho, en mi semestre yo tuve un maestro muy, muy bueno, pero pues también falleció. Entonces, como que hay pros y contras. Y es muy difícil a veces sobrellevar todo, pero no sé. No sé, ay.
Luego bien feo cuando fallecen los docentes, ¿no? Metes carga con un docente y luego te dicen, no, ya falleció y tú, no, por favor.
Llorando. Sí, la verdad es que sí está bien gacho, eso igual a mí me pasó lo mismo, ¿no? O sea, que un profesor que, de verdad, o sea, ese profesor lo tuve al inicio de la carrera, me daba una materia que era física, y mis compañeros y yo estábamos súper entusiasmados, dijimos, ay, este profesor da microbiología en séptimo, y dijimos, ay, sí, vamos a meterla con él, y estábamos así súper echándole ganas a todo para alcanzar ese grupo, porque era el más, más, más demandado siempre. Entonces, pues ya llegamos a séptimo, y pues resulta que ese profesor falleció apenas en mayo, y pues no, o sea, todos nos quebramos, o sea, de verdad, ese profesor era de los más queridos por la carrera, y hasta la fecha, o sea, muchísimo, sí nos generó como mucho, mucha tristeza, mucha, sí puedo decir que depresión, porque pues aunado a todos los problemas que ya cada quien trae psicológicamente a raíz de todo esto, de repente fue como, te das cuenta que sean profesores, sean compañeros contagiados, así como chavos de tu edad, que dices, no inventes, yo lo conocí, se sentaba al lado de mí, yo le compartía de mi agua o lo que sea. Afortunadamente no he perdido a ninguno de mis amigos, pero varios ya se contagiaron y pues ellos se han perdido familia. Entonces, darte cuenta como de todo eso, así es como, no es para menos que los estudiantes estemos deprimidos, que estemos de ciertas maneras. Y pues creo que sí, algo importante que deben de saber los profesores es que efectivamente, o sea, no somos los únicos afectados, pero sí un poquito más de empatía por su parte, no caería nada mal.
Pues
es
que aparte
sí,
estar sentado,
ellos se verían si se pudieran, tal vez si se pusieran un poquito de lado, bueno, del lado del estudiante, entenderían el por qué tal vez, no sé, tal, ahorita lo que se me viene a la mente es porque tal vez hay un rendimiento bajo, porque tal vez no se logran comprender tanto los temas o no se logran tener o cubrir los temarios al 100%, ¿no? Pero pues ahí ya es cuestión de cada docente. Digo, tanto hay personas buenas como malas, como docentes buenos y malos. Y obviamente no podemos englobar a todos en un mismo rango, pero desgraciadamente sí la mayoría es como de, pues bueno, ya como sea, ya ustedes lo leen, ya les pongo la calificación y eso, pues quieran o no, sí nos va a afectar o puede que ya nos esté afectando desde ahorita y nosotros ni en cuenta, pero ya después en un futuro no tan lejano sí nos va a poner a reflexionar de tal vez debimos haber hecho esto, ¿no? Pero a mí se me ocurre, bueno, tal vez podríamos hablar y comentarlo con los profesores, pero no se me ocurre como una idea concreta para poder lograrlo.
Pues sí, o sea, pero
tenemos una idea, pero no.
Ajá.
Es que, bueno, pues de por sí en persona de por sí era difícil, o sea, muy pocas personas realmente tienen el don interés. De ser, al don o el interés incluso de ser docente, porque en nuestro caso que es de la ciencia, muchos ni siquiera, o sea, están ahí porque necesitan la plaza, pues, y para tener esa plaza de investigador necesita ser docente. Entonces, pues muchos ni siquiera les interesa realmente darte una clase, simplemente lo hacen por obligación para que pues puedan seguir con esa plaza, ¿no?
Sí.
Y pues aparte de eso, no hay como, bueno, al menos aquí en México, no se tiene la obligación de tener como un curso preliminar para poder ser docente, que en otros países sí se hace. O sea, para poder ser investigador, literal, tienes que pasar 2 años de pedagogía para poder ser un investigador académico y dar clases. Aquí no pasa eso. Entonces, pues está muy cañón. Si de por sí en persona no funcionaba, pues en línea todavía menos, ¿no? Está muy complicado.
Sí, tiene razón. Tomar pedagogía y aquí no se hace.
Oigan, está ladrando un perro afuera y siento que Carla ya me va a regañar un poco porque hay un chorro de ruido. Tengo miedo, Carla, ya, perdón por todo el ruido, vas a editar mucho. O sea, yo algo que estaba mencionando hasta que me di cuenta que no sé quién me dijo que tenía el micrófono apagado, comentaba esa parte de la brecha generacional, ¿no? O sea, sí es como bien importante porque, bueno, por ejemplo, en mi carrera, bueno, o los profes nuevos son de mi edad, ¿no? Entonces, como que medio entienden, pero es esta parte de que ustedes mencionaban de los dos tipos de profe. O sea, los profes que son así como de mi edad o esta parte de generación millennial, pues son como que los más empáticos, ¿no? Los que te dicen, sí, mira, sí, acá y esto y aquello. Y ya vi que Karen me está diciendo que no, entonces voy a dejar que hable Karen, a ver.
Es que fíjate que todos mis profesores, bueno, o sea, exceptuando los que nos agarró ahí la pandemia a medio semestre, la mayoría han tratado de ser empáticos con nosotros, así como no cargarnos tanto la mano, tratar de llevarlo más amena a la clase. Y cuando inicié mi cuarto semestre, llegó un profe que yo creo que ha de ser como de tu generación, tenía 27 años, creo. Ajá. Tiene, no sé si todavía, no sé cuándo se días, pero bueno, el chiste es que estaba súper chavo. Y todos dijimos, no, nos vamos a llevar súper bien con él y que no sé qué. Nos daba un laboratorio. Estos laboratorios, no sé en la carrera de biología como cuánto tiempo duren, pero con nosotros duran 4 horas, 5 horas. De hecho, este semestre inició uno que dura 6 horas.
Ajá.
Entonces, este profesor, su laboratorio era de 4 horas. Y dijimos, no, va a ser bien chido, se va a portar súper cool con todos nosotros porque está bien chavo y se ve que es bien buena onda y todos súper ilusionados. Y te lo juro que él era el, o sea, él fue el único hasta ahorita que nos dijo, yo quiero que en la clase siempre tengan la cámara prendida porque yo no quiero que se vayan a estar durmiendo o que vayan a estar haciendo que saque cosas. Y hubo una chava que era por ahí y le dijo, ajá, o sea, que estuvieran haciendo sus cosas y que me dejaran aquí en podcast. No, yo no quiero que hagan eso. Yo quiero que siempre estén participando y les voy a estar preguntando. Este profesor nos daba, ay, ya no voy a decir mejor porque si no voy a quemarlo. Pero bueno, el chiste es que se aventaba así las 4 horas y no te, o sea, cuando apagas la cámara, así por no sé, quiero ir al baño, ¿no? Quiero tomar tanto agua, algo de 2 pesitos de privacidad. Y era como de, ¿por qué apagaste la cámara? O sea, siempre era como súper, súper intenso. Y de verdad se aventaba 4 o hasta 5 horas cuando su clase era de 4, 5 horas. Nos tenía aquí como con la cámara todos con nuestra cara de fastidio, porque digo, espero que ya haya mejorado, la verdad, pues si no, pobres de las nuevas generaciones que también les va a tocar esto. En verdad espero que haya mejorado su dinámica como profesor, porque nos tenía aquí las 4 horas con la cámara aquí, o sea, así, haciéndonos un montón de preguntas de una materia que realmente nosotros llevamos, o sea, es una materia con un muy alto índice de reprobación, y luego que nos agarró en pandemia todo donde teníamos que ver los fundamentos. Entonces, este profesor, no, o sea, de verdad que no sabía dar clase. Espero que ya sepa, que ya haya mejorado. Pero no, o sea, el hecho de que estén jóvenes no quiere decir que sean empáticos, porque de verdad él se portó muy mala onda con nosotros.
Y es para el esquema.
Pero pues también ahí está lo bueno de las clases en línea. Yo personalmente a él le veo lo bueno a las clases en línea, porque tanto tiempo no podemos estar siendo tan negativos con esto. Personalmente creo que a este tipo de maestros les ayuda el hecho de estar en clases en línea. Se les ayuda como a tener sus títeres de experimento, o sea, nosotros, para saber qué es lo que está pasando, qué es lo que está funcionando y qué es lo que no está funcionando, y a ese maestro le ayuda a enseñar. O sea, si dicen, no, este muchacho, la neta, no me está haciendo caso, se está aburriendo, entonces tengo que mejorar esto, tengo que cambiar este modelo, tengo que experimentar otra cosa, tengo que mejorar esto. O sea, creo que es algo bueno, no todos los maestros lo aplican, eso sí, pero creo que hay algunos maestros que sí se toman ese tiempo para saber qué problema está teniendo el alumno para poder aprender, y creo que es algo bueno.
Sí, aparte pues no es como que solo los alumnos hayan pasado por momentos de
pérdida, ¿verdad?
¿No? O sea, hay muchos profes que también han perdido familia, que se han enfermado. Obviamente a todos nos afecta estar sentados en una computadora las 24 horas del día, entonces, pues, o sea, seguramente también...
Sí, también, pues, por ejemplo, igual hay... O sea, sabemos que igual los profesores, pues, también algunos son padres o son madres. Pero yo tenía una maestra que, pues, sí. Es mamá y pues ella a veces decía, bueno, ustedes disculparán, lo que pasa es que tengo que atender a mi hija, no sé qué. Y nosotros, pues, te entiende perfectamente, ¿no? O sea, claro, vaya, no pasa nada, aquí la esperamos cuando usted diga. Y eso está entendible, o sea, eso está chido cuando los profes también empatizan y, como dices, ¿no?, también quieren mejorar. Hay algunos profes que, bueno, a mí me ha tocado que piden como que una autoevaluación o más bien una evaluación al final del semestre para que tú les digas cómo estuvo la clase, cómo estuvo su desempeño. Y ahí se nota que ellos quieren mejorar, ¿no? O sea, ellos quieren cada vez hacer mejor su clase. Y hay profesores que, como dicen, pues solo van por la, ¿cómo se llama?, la plaza, o nada más por el puesto, algo por el estilo, y los pusieron de eso y pues ya...
Por cumplir las horas, claro.
Ajá, exacto.
Sí, pues es que, o sea, sí hay de todo tipo de profes. Yo incluso también tuve profes que no, y yo siempre fui como esta alumna rebelde, ¿no? Porque la verdad es que yo siempre me puse desde, o sea, yo creo que desde prepa fui así como que yo me ponía al tú por los profes, cosa que después viví cuando yo di clases, fue así como que, oh, ¿por qué? Pero siempre, o sea, por ejemplo, una vez una maestra se le ocurrió la brillante idea de ponernos, y eso fue en la universidad, nos puso en filas de acuerdo al promedio que teníamos o la calificación que teníamos en su materia. Y eso fue así como que, o sea, yo sí me puse así como que o sea, qué tipo de clasismo estaba haciendo que era súper injusto y así, ¿no? O sea, me puse ahí de que, ¿cómo se le ocurre hacer esta cosa de la moral, etcétera, etcétera, ¿no? Porque, pues, obviamente los chicos que tuvieran una calificación baja, pues, no manches, hasta atrás del salón, así como que los olvidados, los ignorados, ¿no? Y, o sea, a mí se me molestó mucho. Y recuerdo mucho, una vez yo estaba exponiendo en su clase, y no recuerdo qué me preguntó, pero también así fue pues, como súper mal su clase, y yo así como que me puse, ¿no? Y me puse ahí a discutir con ella y ella era un filtro en la carrera, entonces todas mis compañeras estaban así de con su cara así de no, y así como que ya, o sea, ya vas a estar metida en la carrera, ¿no? Y todo mundo, o sea, después ya así como que me recordaban así de que cuando te peleaste con tal maestra, ¿no? Entonces, o sea, sí hay como esta parte, no es solamente ahorita y es como algo que sucede constantemente, de que hay buenos y malos maestros. Incluso también a mí en secundaria también me tocó un maestro así súper estricto de que teníamos que limpiar el salón, teníamos que limpiar el pizarrón, o sea, cuando entraba teníamos que hacerle casi reverencia. Entonces no es que, o sea, no es de que les diga de que ay no, pobrecitos, pero sí es una cuestión de que siempre la va a haber. O sea, para los alumnos que nos estén escuchando, siempre va a haber un maestro o maestra que te va a hacer la vida imposible, o sea, sea cual sea la situación, si estás en secundaria, si estás en prepa, si estás en universidad, si estás en maestría, si estás en doctorado, si estás en postdoctorado, o sea, siempre va a haber ajá, exactamente. Entonces, o sea, también es como parte, o sea, sí es parte como de la academia y cuestiones de cómo se lleva a cabo el sistema educacional en México, porque pues, o sea, cualquier licenciado puede ser maestro, ¿no? Y aquí se da mucho esa cuestión de que si tú tienes como un título, puedes dar clase, ¿no? Y no tienes una
preparación.
Preparación, ajá, o sea, no llevas una pedagogía, creo, sea, no sé si lo dije bien o no. Entonces, o sea, realmente cualquiera puede dar clase y cualquier maestro va a llevar su clase de forma de personalidad. O sea, yo cuando di clases, cuando egresé de la licenciatura, pues una maestra me agarró así como de asistente y estuve ayudándole a dar la clase de biología de hongos. Y, o sea, a mí como que los chavos me agarraron así como que la Lili, ¿no? Así, la Lili es bien chida, la Lili es bien buena onda y todo, ¿no?
Y no, yo, voy a reprobar.
Yes.
Yes a todos. Y no, y la verdad es que, o sea, yo sí me puse así como en plan de, okay, o sea, sí soy buena onda, pero pues, tampoco no se pase, ¿no? Porque pues también es una relación entre alumno y maestro, o sea, no sé cómo explicarlo, pero sí se lleva a cabo una relación, ¿no? Entonces, lo que pasa en clase, pues se queda en clase y lo que pasa afuera se queda afuera. Porque también pasa mucho esta cuestión y no sé, por ejemplo, en las carreras de las químicas que tenemos aquí, pero por ejemplo, en biología, como las prácticas de campo, pues es como la unión, ¿no? Entre todo el grupo y todos nos queremos y todos nos ayudamos. Entonces, se da mucho que en la carrera de biología pues tengas como este tipo de relación con tus maestros donde ya no hay como una autoridad, ¿no? Y ahí pues entre los maestros y el alumno se la llevan y el que se lleva se aguanta realmente. Pero pues aquí no puede haber ese tipo de relación porque pues, realmente ni siquiera conoces a la persona que está detrás de la pantalla, o sea, realmente solo estás viendo un píxel de una cámara que está reflejando a una persona.
Y aparte no hay como esa cercanía porque, por ejemplo, pasaba mucho que, bueno, no sé si a ustedes les ha pasado que termina la clase y como que te quedas a platicar con el profesor o lo si platica.
Estás trabando, Aaron.
No te escuchamos, Aaron.
Ajá, sí.
Apaga el Minecraft.
Apaga el Minecraft a Praga, ¿no?
Ya me escucho, ya no me trabo.
Bloopers.
Ya, sí, bastantes bloopers. Tenía ya varios episodios que no me trababa.
Son los hacks. Bueno, lo que decía era que te lo topas en el pasillo, ¿no? La biblioteca, la cafetería, interactúas con el profesor. Y pues ya ahora lo que pasa en línea es que una vez que acaba la clase ya.
Adiós, ajá.
Le pones colgar y ya. Ahí acabó toda la interacción.
Sí, completamente. Yo de hecho, yo con todos mis profes, es que les digo que yo fui así como que tal, bien valemadrista, ¿no? Entonces, yo a todos mis profes, yo siempre les hablé así como de tú. Entonces, o sea, yo siempre fui así como que, hey, ¿qué onda? ¿Qué estás haciendo? Y en la café, ¿no? Y vamos a comer y así. No, ojo, no con todos, porque como ya les dije, sí me peleé con varios, pero, o sea, con los que sí me llevaba, pues sí era así como que, ay, qué onda, qué estás haciendo, ¿no? Y también, siento que en cierta parte como que yo estuve mal al hacer eso, ¿no? O sea, porque, es que sí somos jóvenes adultos, pero sí como que siento que tanto los maestros como los alumnos en cierta parte tienen que pintar esa línea de autoridad, ¿no? Entonces, no hagan eso, no se lleven tanto con sus maestros porque luego también se puede malinterpretar a muchas cosas.
Sí.
Lili tiene su vida en modo padre.
Puedes llevar siempre cuando no cruces la línea del respeto.
Siempre y cuando pues mira, no
te creo que nunca le dije güey a ninguno. O sea, ahí había respeto, no los güeyaba.
No, pero aparte yo siento que está bien chido, es bien padre cuando, bueno, no sé si alguna vez les tocó porque muchos están apenas entraron, pero, o sea, a mí sí me llegó a tocar ir a congresos con ellos y de que, pues ya saben, o sea, las prácticas y los congresos siempre son un relajo en después, ¿no?
Sí.
Entonces, A mí sí me tocó así de que fuimos al karaoke, que el otro día todos estaban bien mal en las pláticas, todos durmiéndose con lentes, o sea, los profes, los alumnos, todos, ¿no? Y pues también está chido llevarse, o sea, obviamente de vez en cuando así con las personas, porque pues está chido. Y luego cuando es tu asesor de tesis también, con mi asesor yo me llevé súper chido.
Ah, yo también.
Y siempre me molestaba y todo, ¿no? Pero, o sea, llegábamos a, o sea, hacer reuniones en sus casas, cosas así de más íntimas, ¿no? Y pues platicar chido, o sea, está padre también tener ese tipo de experiencias.
Sí, está padre, pues, ahorita, pero pues también, también se da mucho, o sea, esta parte de que, como de acoso, ¿no? Y ahí ya me voy a super salir de la tangente, pero sí, como que tienes que saber con qué profe y con quién no. Porque, por ejemplo, nosotras sí no la llevo. Porque a mí me tocó, o sea, a mí sí me tocó que con algunos profes como que me llevaba, pues ahí pasaron cosas, ¿no? Entonces ahí sí fue así cuando dije, ok, no, gracias. Pero, o sea, sí es como una parte importante también dentro de la carrera, ¿no? O sea, este tipo de convivio, de estar ahí con el contacto de las otras personas. Y, pues no sé, chicos, o sea, yo la verdad, en serio, si quieren que les dé clase de micología, sí se las doy. Tengo muchos PowerPoints y cursos que he dado por ahí, entonces yo sí se las doy. E incluso tengo, es más, hasta tengo material, porque como coleté hace unos días, ahí tengo unos anillos, entonces ahí se los pueden enseñar.
Pues ya hay que dar nuestros seminarios todos.
Con la profa chida, Lili.
Ajá, pero no nos pongas 5, por favor.
Yo sí ocupo una clase de eso.
Pues miren, la verdad es que mi mentor, como fue de vieja escuela, me dio freedom. Yo también como que crecí como esta parte de él, ¿no? De vieja escuela. Entonces, cuando revisaba las prácticas de laboratorio, les hacía así una rayota roja, así, y les ponía así en mayúsculas, justifica el texto. Y ya.
Y que es vieja escuela.
Sí, es vieja escuela, entonces, pero ya después dije, ya cambié.
Bueno, no tan vieja, ok, sí un poquito, pero no tanto.
No, pero sí era así como que toda la clase nos la daba en el pintarrón, ¿no? Y él anotaba así todo y ya nosotros escribíamos, o sea, no había como esa interacción de intercambio de ideas ni nada, o sea, era copiar todo lo que escribía. Pues sí, chicos, o sea, la verdad es que sí tienen que buscar como esa forma de cómo llevar a cabo, porque es algo que, tal vez ahorita no lo sienten, pero en un futuro les va a, o sea, repercutir, ¿no? Y, o sea, la verdad es que, como yo se los mencioné, yo lo que más veo es esta cuestión de trabajo. O sea, las empresas, como que va a ser súper difícil, va a ser súper difícil, pero no me distraje por un mensaje que cambiaron. Va a ser súper difícil que las empresas vean como esta parte. No puedo más, o sea, creo. Pues las empresas vean esta parte, ¿no? De ser regresados como virtualmente. Ya, adiós.
¿Qué está pasando?
No sé, es que dicen que Adán tiene un fantasma y es su hamaca. Entonces, o sea,
la hamaca se empezó a hacer así.
Es mi hermana, subió de la hamaca.
Bueno, pues ahí se va a ver en YouTube porque ya les dije que yo no edito, ¿eh? Así como se ve mi hermana, así también
no,
se
no,
va
hay
a ver.
Un fantasmita.
Saludos al fantasma.
Saludos al fantasma.
Está poseída, dicen. Entonces, chicos, pues la verdad, acérquense, o sea, si sus maestros no se los dan, acérquense como a personas.
A nosotros los veteranos.
Exactamente, a nosotros los veteranos, y pues échenle ganas, mijito. Ah, no se crean. No, o sea, ábrenlo tanto, o sea, para también que la sociedad se dé cuenta, ¿no? De esta parte faltante, porque, o sea, es algo que no solamente ha afectado a las escuelas, pero sí es como una parte fundamental en este caso de la formación de profesionales a un futuro, o sea, se los juro, y que a mí algo que me pasa, y es súper cosa de doña, porque donde yo vivo, a la vuelta está la Facultad de Medicina, y la verdad es que yo, o sea, pienso mucho en esos futuros médicos, ¿no? O sea, digo, no manches, o sea, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Cómo van a llegar a poder dar consulta a alguien sin siquiera haber llevado a un laboratorio, ¿no? Y Y es algo que realmente a mí me preocupa muchísimo, incluso esta parte de que no solamente se queden en médico general, sino que ellos quieran hacer una especialidad y no haber llevado este fundamento de su licenciatura. Y más, o sea, para empezar, medicina es una carrera súper larguísima, ¿no? Entonces, este fundamento de no tener como la base de algo y querer hincar a una especialidad también, pues, como que está muy, muy difícil. Y pues no sé, chicos, si quieran darnos un mensaje, un comentario final, no se depriman, vayan a terapia. Espero que la charla también les haya servido para sacar todo lo que pudieran sacar.
Después de esto a llorar.
Sí.
Pues mira, yo tengo algo que decir ahora.
Ahora sí.
Sí, pues es que en realidad pues prácticamente me ocurrió lo mismo que los demás, ¿no? Estaba en el último semestre de la carrera cuando empezó lo de la pandemia. Justamente pues llevaba un mes de estar asistiendo a clases, ¿no? Entonces pues viene la pandemia y pues se cancela la graduación, se cancela servicio social, bueno, no cancelar, ¿no? Pero pues estaba en proceso de. E igualmente pues mi tesis está pausada por lo mismo que no hemos podido regresar a los laboratorios, ¿no? Creo que muchos estamos igual, pero creo que algo muy bueno que pasó, obviamente todo es malo, pero algo de lo poco bueno que se puede rescatar de aquí es de que yo mi página, al tratar la biología, la empecé solo en diciembre del 2019. Después de lo de la pandemia, como que pues tenía tiempo de sobra, porque todavía estaban clases en línea, hasta junio más o menos. Entonces decidí como que armar un equipo, ya que pues obviamente nosotros como biólogos y pues igual, ¿no? Cualquier rama, así físicos y químicos, hay bastantes subramas, ¿no? Hay bastantes disciplinas. Obviamente nosotros no nos podemos especializar en todo porque sería imposible a menos de que seas un marciano, yo creo. Y conocí gente muy padre. Decidí pues armarme un equipo para mi página para que pudiéramos traer contenido variado y sobre todo no fuera una carga de trabajo, porque tener redes sociales es una responsabilidad y sobre todo es tiempo de dedicación. Igual a todos nos gusta, ¿no? Y conocí a varios amigos aquí, ya un poquito ya más para acá, lo que hice que es este año, pues, fue cuando, por razones del destino, llegamos aquí en el chat, en el grupo de todos los divulgadores. Igual he conocido gente bastante chida. La verdad sí estoy contento de que podamos hacer bastantes actividades y dinámicas juntos. La verdad no me lo hubiera imaginado, pero después de toda esta catástrofe como que salió algo bueno al final de cuentas. Y pues esa es mi experiencia.
Ahorita que mencionaste
el de cosas,
yo creo que de no ser por la pandemia no lo hubiera creado.
Dele un premio Nobel a ese hombre.
Muy cierto. Creo que la mayoría de acá no hubiéramos creado nuestra página, no nos hubiéramos dado la oportunidad y no estaríamos acá. Y bueno, yo no sé si pueda terminar nada más mi participación. No, pues agradecer primero por la invitación y también la oportunidad de estar con todos ustedes, porque sí, algo bueno que me ha dejado la pandemia es conocer a mucha gente. Y últimamente me he dado cuenta que me salgo como de todos los lares que estoy. Soy QFB, pero estoy en un proyecto de farmacéutico. Soy QFB, pero estoy rodeada de biólogos. Entonces, me da mucho gusto poder conectar con otros y no encerrarme en esa burbuja de, pues nada más soy QFB y sé sacar sangre y ya. No, me da mucho gusto poder coincidir y aprender bastante, porque ya le dije a mis papás, cuando vean comida abierta de perros, no compren. No alimenten a los perros también. Cuídense.
Yo no sé sacar sangre porque nunca me dejaron sacar sangre. Ay, curiosamente fue con la maestra con la que me peleé.
No. Importantísimo para las muestras.
Yo tuve que aprender a sacarme sangre yo solito para hacer mis agares con toda la licencia.
Oh, no, es que a mí no me dejó, o sea, no confió en mí, me dijo que iba a ser todo mal o algo así, no me dejó sacarle sangre a mis compañeros, no aprendí a sacar sangre.
Yo solo me saqué sangre cuando me pinté, no es la única vez que he sacado sangre.
Pues bueno, cuando se pueda. Desmayo. Cuando se pueda y los que quieran aprender, enseñamos. Y ya no sé si nos quieren enseñar, bueno, a mí. En campo.
Deberían hacer un tutorial de cómo sacarte sangre.
Claro. O sea, tal vez
con sangre no podría.
¿Cómo sacarte sangre y no desmayarte en el intento?
¿Cómo sacarte sangre sin que te hagan caras como las enfermeras del IMSS?
Utilizando un guante.
Pues yo también quiero agregar que, igual concuerdo con lo que acaban de mencionar. Aunque la pandemia ha traído muchas cosas malas y ha detenido varias cosas, igual ha traído cosas muy buenas. Yo, por ejemplo, en lo personal, pues me aventé más a dibujar, a tomar fotos, a cocinar, hice un podcast, creé mi página, los conocí a ustedes también. Como dicen, igual conocer a mucha gente en línea. Yo, por ejemplo, nunca imaginé conocer a tanta gente en línea. Antes era de que muy cerrado, igual era de que no aceptaba a cualquiera en mis redes, pero pues ahora ya como que me he abierto un poco más esa posibilidad. También está chido poder convivir a pesar de esto. Yo, como lo dije, la verdad, el grupo me ha alzado. Ahora sí que la esperanza y cada vez pues me pone como más feliz, ¿no? Ahí interactuar, platicar y pues conocer a todo el mundo. Y pues ya, eso quería agregar. Oh.
Yo sí soy como bien aventada. Creo que a Ulises le empecé a ver así como que bien relajada, así de así, mira esto, y ay, qué chida, ¿no? Y así, a todos, de hecho a todos, o sea, yo siempre he sido así como que me gusta el desmadre.
Qué chido.
Itzel, ¿qué nos ibas a comentar?
No, digo que Aaron siempre nos hace reír.
No, sí.
Pero sí, también estoy concuerdo con todos, es muy bonito el grupo y creo que ha sido de las cosas más bonitas que ha traído la pandemia. Y pues también el dejar de ser foráneo y gastar tanto me pudo ayudar a comprarme mis taritos y esas cosas. Entonces, pues eso también está chido, es otro pro de la pandemia. Y pues bienvenidos a quien quiera que les enseñemos de lo que cada uno sabe, estaría muy chido. Y pues gracias, Lili, por la oportunidad de desahogarnos.
Sí, creo que a final de cuentas siempre encontramos o tratamos de encontrar el lado positivo y más si estamos rodeados de gente tan, tan chida, tan, tan bonita que de una u otra forma te trata de involucrar a sus proyectos o te invita a que lo conozcas y pues vas aprendiendo, ¿no? Vas aprendiendo siempre un poquito más. Tal vez es de lo poquito rescatable de toda esta situación. También que conocimos a gente que no sabíamos que también tenía la misma idea o que tenía la misma incógnita que varios de nosotros. Y pues creo que eso, con eso yo me quedo. Pues es bastante dura la situación, pero bueno, todos, entre todos podemos hacerla más, más tranquila, más liviana. Y pues aunque, como diría mi pastor Daddy Yankee, la pandemia me dejó caer, pero el grupo de divulgación me levantó.
Siempre bueno, con las frases icónicas.
Sí, no macho, siempre sabe qué decir.
Pues muchas gracias por la invitación, Lili, la verdad es bastante chido y muchas gracias a todos, son la ondita, los TQM.
Kawaii. Karen, creo que estás hablando y no tienes tu micrófono. Prende su micrófono. Ah, bueno, pues ya que tienes el micrófono.
Ah, bueno. Pues sí, igual que los demás. Muchas gracias, Lili, porque la verdad es que sí, es pues bastante liberador el hecho de hablar con alguien más y saber que no eres el único, ¿no? Porque de repente te quedas como pues solo encerrado en tu casa y es como, no inventes, o sea, te sientes como súper, súper solo y de repente ver, aunque sea a través de la pantalla, que no eres el único, es como un poquito más alentador. Y pues sí, o sea, también la pandemia nos ha traído cosas no tan chidas, pero también hay otras muy padres que en su momento, pues esperemos, llegue ese momento en que tengamos lo mejor de esos dos mundos, o sea, lo mejor de antes de la pandemia, antes del COVID, y lo mejor después del COVID, que es todo este mundo virtual que efectivamente, o sea, no sé ustedes, pero yo nunca me imaginé que estaría como conectada. A lo mejor no es como la misma experiencia de estar como en persona, pero que estuvieras conectado con personas, por ejemplo, que está Mary, que es de Puebla, si no me equivoco, Aarón, que está en Quintana Roo, yo estoy en CDMX, y pues, o sea, está Natalia, que está en Guadalajara, y es como que todos estamos aquí, todos nos conocimos y tenemos como muchos gustos en común, y la verdad es que es una experiencia muy padre que no tan fácilmente se daba antes del COVID. Y pues, muchas gracias, Lili, la verdad es que sí es un gran placer, en serio, haberlos conocido, compartir, ver todo su contenido y ser friends.
Los Kobe amigos friends. Son amigos
para siempre. Ser Kobe friends. No, y aparte lo que dice Karen es cierto, vamos a salir de la pandemia ya expertos haciendo webinars y cosas en línea.
Claro, vamos a hacer nuestro tour por la República.
Pues miren, yo no esperaba ser divulgadora científica, pero
luego vamos a hacer congresos, y vamos a hacer sedes en cada estado.
Secundo la idea.
Sí, jalo.
Y ya los que viven
apoyo en la noción con toda vida.
Ahí nos invitan a dormir a todos.
Pues, con un pagarote. Claro. Mi casa es su casa.
¿Cómo van a hacer en Pachuca?
Yo en Puebla.
Bueno, esperemos no sigamos siendo estudiantes, ¿verdad?
Pero... No, pero pues siempre es bueno traer gente.
La compañía, claro, claro.
Que pague el CONACYT.
Siempre es bueno traer.
Patrocíname.
Experiencias de.
CONACYT invite a la cena.
Bueno, ahí sí nos pagamos.
Ah, claro, vamos a tener cena de despedida, de gala y todo.
Sí, con trajecito. Sí, a mí sí me gustaría invitarlos a varios, no más que se cuando se pueda, ¿no? Con los chicos de biología, que pues, a lo mejor traen dudas de cómo se hace en campo, ¿no? Entonces, pues, también, ¿no? Compartir experiencia incluso con los QFBs de qué onda con esa parte de biología que nos estamos perdiendo.
Sí. Les enseño a extraer ADN.
Va, sí.
Sí, de hecho, una
de campo.
Algo que me gustó que estuvo padre, no sé si vieron la página de Mundo Salvaje.
Hola. No sé, ¿a dónde te trabaste? ¿Entraste en un libre o en otra dimensión? Entonces.
Solo escuché hongo.
Está haciendo el salto.
Está haciendo un salto cuántico.
Como alguien dijo hongo.
Se puso el traje de Gano y se fue en el cuántico, Lara.
Te siento miedo a esos saltos cuánticos, Aaron, te comprendo.
Perdón, lo siento.
Todavía me duele la panza de reírme, pues de ayer que me reí bastante, ¿no? Me río y me duele todavía. No puedo más.
No mames.
Se acabó mi risa de toda la vida. No sé si alguien quiera dar otro comentario, chicos.
Yo también.
Bueno, primero que nada, pues les quiero agradecer a todos y también a ti, Liz, porque pues realmente tal vez no soy tan activa en los grupos ni así, pero pues trato, ¿no? Y pues también quiero agradecerle a Lalo porque pues por él yo creo que es una de las personas por las que estoy aquí. Y pues está muy padre porque pues he conocido más cosas que pues en mi vida pensé que iba a conocer y personas que pues dije, ay, nunca voy a conocer a gente que le guste lo mismo que a mí, ¿no? Pero pues está muy cool porque pues aparte a veces suelo ser muy insegura, pero bueno, esa ya es otra cosa, ¿no? Pero pues muchas gracias otra vez y también lo que necesite, aunque no soy tan experta ni así, pues pueden contar conmigo y con la página. Entonces, muchas gracias y de verdad, de todo corazón les deseo mucho éxito en todo lo que hagan.
Oh.
Qué bueno. A mí me gustaría agregar que, bueno, el COVID nos dio tiempo de sobra, tiempo que a lo mejor en otro momento no hubiéramos tenido. Nos dio un tranqui, deja las cosas, hay que tratar de llevársela con calma. Y pues a mí me gustaría las personas que lo vayan a escuchar y ustedes que están aquí principalmente, que aprovechen ese tiempo, que todo lo que no hayan podido hacer lo hagan ahorita que tienen ese tiempo, que tienen tantas horas que a lo mejor no están haciendo nada y que el COVID les dio esas valiosas horas, que hagan lo que les guste, que hagan lo que no hayan probado antes porque decían que no tenían tiempo, que intenten de todo ahorita que tienen ese valioso tiempo. Y pues muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos de verdad y al grupo principalmente por dejarme estar. Y pues sí, gracias.
Van a hacer llorar.
Pues, no sé si alguien más va a hablar para poder tomar el micrófono. Voy a citar a cada uno de los que hablaron, porque realmente, pues sí, pienso similar, tengo esos mismos pensamientos, y realmente puedo decir que, genuinamente, pues los quiero a todos. He interactuado con la mayoría, apenas con Nat, ¿no? Bueno, he interactuado con Nat sí en el chat, pero así ya en un video de chat no había tenido pues, el placer. Y no sé ustedes, pero yo... A ustedes sí los considero amigos. La verdad, sé que el concepto de amigo quizá es muy complicado para algunas personas. Y igual como Aarón y como Caro, yo era completamente una persona muy penosa, muy insegura. Está Karen para confirmarlo, ¿no? Pero cambié completamente. Literal fue un, como dicen el meme, ¿no? Un gran cambio. Y descubrí en este mundo, en la divulgación, algo que ahorita me llena y me encanta, la verdad. Me gusta mucho todo esto. Y pues claro, gracias, gracias Lili por invitarme, por invitarnos a todos, y hay que seguir. Sigamos siendo amigos, ¿cómo dicen el meme de los Teletubbies? Nunca hay que separarnos, ¿eh? Hay que estar siempre juntas, así dice.
Es el cierre de los Teletubbies bajando.
Creo que
tengo
que explicarle eso al rato, lo más del grupo. De hecho, creo que yo sí te había comentado algo así, Ulises, de que te empecé a considerar así como un amigo, ¿no? O sea, no me acuerdo si te lo dije o no te lo dije. Y si no lo dije, ya lo inventé. Pero creo que sí llegué a decírtelo, porque la verdad, cuando hicimos la colaboración, yo sí fue así como que wow, ¿no? O sea, me gustó mucho ese episodio y poder así como conocer y practicar con más.
Los amo a todos.
Amor, puro.
¿Sí me escuchan o Nel?
Sí.
Ah, bueno.
Te amo, Salma,
tú puedes.
Ah, bueno, pues yo quería agradecer la invitación primero a este espacio y también quiero agradecerles, bueno, creo que ya lo he hecho, pero pues ahora como más cerca, por así decirlo, ya en la reunión. Y pues quiero agradecerles por haber entrado al grupo. Yo, al igual que los demás, también era una persona muy penosa y muy insegura. Entonces, pasar a, no sé cómo se podría decir, dirigir, o no sé cómo se diga, un grupo así tan grande, y yo hablarle a personas que admiraba y demás, pues nunca en mi vida lo hubiera hecho. Y ahora estar en una reunión con ustedes y hablar con ustedes, que nos contemos varias cosas y demás, es todo un honor para mí, y yo también los considero amigos a todos. Yo también los quiero muchísimo a todos. O sea, tienen todo mi apoyo en mi página, en mis redes, en todos lados. Yo estoy para ustedes. Y no solo como Salmando al Mundo, sino pues como Salma. Y pues eso es que no sé qué más decir. O sea, de verdad les agradezco mucho el estar aquí, el estar en el grupo y el ser tan increíbles personas. Nunca se rindan. Yo sé que muchas veces nos encontramos con gente que nos saca un poquito de quicio, que nos baja un poquito el ánimo, que nos hacen sentir inseguros de repente, pero no lo dejen, de verdad. Son súper fuertes, súper inteligentes, increíbles personas. Nunca lo duden y nunca se dejen derrotar. Y si algún día dudan de ustedes mismos, en serio, tienen al grupo, me tienen a mí y podemos hablar, porque no hay que rendirnos.
Bravo.
No, me vas a llorar. Salma. Salma es el corazón del grupo. La que nos echa porras ahí a todos. Anda bien al pendiente. Es como la mamá de todos.
La mamá de los bonitos.
Adópteme, maestra. Adópteme.
La verdad es que sí es bien difícil. O sea, no sé si alguna vez alguno lo ha sentido, lo ha visto, no sé, que no comparto tanto sus publicaciones. De verdad que lo intento, se los juro. Todos los días me acuerdo de quién, a quién sí ya le compartí, a quién no, y luego pues no tengo mucho tiempo o no sé qué comentarles, y digo, no, pues aunque sea un pollo, ¿no? Pero pues no sé. Entonces digo, trato de apoyarlos lo más que puedo, porque los admiro muchísimo, y la verdad es que también sin ustedes, Armando el Mundo, hoy no sería lo que es.
Te queremos, Salma, te queremos todos.
Te queremos,
te amamos. Ya va a dormir.
Ya no.
Ya no queremos llorar. En serio, Efraín, manda la foto al grupo para que vean en serio cómo estaba. O sea, si no imaginas, Alma, o sea, yo estaba así. El pelo así, todo. Vean cómo.
Ah, sí, yo estaba cuando me vacunaron.
Está ahí, pero no está ahí.
Te pones bien mal. Ah, pues igual Aaron creo que se vacunó la misma semana que yo, ¿verdad?
Creo que sí.
Sí.
No, sí, yo creo que ya me tocó la otra semana.
No manches, o sea, el pelo todo así de ya, por favor, termina eso. No sé, creo que ya todos mencionaron algo, no sé si faltó alguien. Tengo super casa llena.
No sé quién faltó, chicos, a ver, chequen.
Faltó Marina, pero pues se
desconectó porque estaba yo. Ajá, sí, entonces no te escuché, Fred.
¿Nat igual ya habló?
Ya abrigaron todos. ¿Tú ya abrigaste? ¿No has abrigado tú?
Poquito.
No, ya he hablado, ¿no? Bueno, entonces, la verdad, este episodio, o sea, siempre digo lo mismo en todos los episodios, pero créanme que si tengo una lista así que hago de episodios, o sea, de temas que me gustaría hablar, este también era uno de los episodios que quería sacar desde hace tiempo, porque sí consideraba como esta parte importante, ¿no? O sea, les digo, a lo mejor yo no lo viví tal cual como ustedes, pero sí entiendo esa parte de, pues, esta frustración de estar como en, no tener como ese apoyo, esa parte de una práctica, ¿no? Pues sobreviví al dengue hemorrágico, afortunadamente, porque es una enfermedad que sí tiene bastantes muertes. Y chicos, pues al igual que todos, yo la verdad es que los considero como parte bien importante en mi vida y tanto parte importante para Biologando. También pues, agradezco así como todo el apoyo cuando subo episodio y veo que todos lo comparten en sus historias y le dan ahí el retweet y todo eso. Y o sea, yo jamás se los juro que jamás me contuve aquí que Biologando iba a ser esta parte así como exitosa. Y mucho menos yo estar así como dando mi cara y haciendo ciencia. Y, pues les agradezco bastante de estar aquí. También yo los quiero, los estimo mucho y que la bendición de Papi Darwin esté siempre con ustedes.
Amén.
Amén. Ay, nos vemos en la próxima, olvidé decir eso. La respuesta es sinapsis.
Seguro no.
Bloopers.
Bastantes bloopers. Tenía ya varios episodios que no me trababa. Con un nuevo virus que estaba causando enfermedad y muertes lamentables. Y, perdón, les digo que se me acabó la voz con nada más nombrarlos. Tal vez ahorita no lo sienten, pero en un futuro les va a... No lo sé, un hechicero lo hizo.
Hice la mitad de mi servicio.
De quien tenga que editar todo esto.
¿Quién era?
Perdón, que vaya, perdóname.
Vaya, eso sí que ha sido emotivo. En este episodio he escuchado al hermano de Lily, creo, pero esta vez no lo vi porque edito solo audio y nadie más lo confirma. Sigo creyendo que es un mito. Nuevamente tenemos más pistas sobre la vida romántica de nuestra anfitriona, que por cierto no lo edité porque no dice mucho y, a huevo, chismecito, eso atrae público. Por cierto, soy Carlaya, Carlos Tulpa, no Carla. Durante el programa se habla de un niño que se llama Sebastián, quien tiene un programa en YouTube llamado Sebastián el Minibiólogo. Que te encargo que lo invites y que te acompañe tu mamá para que te comportes adecuadamente. Espero disfrutarán del tema versión cumbianchera, que fue a petición de Ulises que ya nos había acompañado antes en el episodio de criptozoología. Nos vemos la próxima quincena, biologantes.